rumbo a los 100 años de la radio.
Bueno, vamos a probar cómo sale. Decime, ¿correcto? Bien.
La magia y los sueños viven en la radio.
Hasta luego.
Radioactividades.
Renovando desafíos.
Sábados y domingos al mediodía.
¡Alerta inmediata! ¡Obliga a muerte, mi
puta! En Radio Uruguay, para todo el país.
Largado hasta los topes.
Celebramos la palabra.
Y en este último programa del año, en el último bloque del año, los 75 años de Radio Sarandí, como nos gusta llamarle a las radios aquí en Radio Actividades, a la vieja usanza, la 8, ¿no? Las X8 Radio Sarandí. Rubén Coppola de Jackson a Sarandí.
Bueno, evidentemente yo comienzo por el año 1942 siendo miembro de la Acción Católica, la vinculación natural con Radio Jackson, que la dirigía el padre Ramón Puyal, un padre jesuita, y casualmente en la capilla Jackson, que está en La Rañaga y Caiguá, donde ahí los jesuitas también tenían una casa de retiros espirituales. El padre Ramón era un amante de la música, tenía todas las épocas, los discos de las óperas completas por los grandes tenores de la época, y había hecho de Radio Jackson una radio cultural que no tenía fines de lucro. La idea del padre Ramón era divulgar la música, porque entendía que era un pecado que quien poseía un disco no lo compartiera con los demás. Y encontró en la radio el medio masivo para divulgar la música que él tanto quería. Y encontró dos enormes colaboradores, Arreche y Burgi, que eran operadores, locutores, musicólogos, que eran los que llevaban adelante la idea de el padre Ramón. Radio Jackson funcionó muchos años, hasta que un buen día hubo un problema entre los jesuitas, la curia de Montevideo, la dirección de la radio, entendían de que la radio, además de cultural, debía ser religiosa, cosa que el padre Ramón siempre la mantuvo en un equilibrio. Él se dedicaba, ya digo, pura y exclusivamente a fomentar la música y no incluía para nada los temas religiosos. Fue así que entonces la curia interviene y resuelve privatizarla y pasa a convertirse en una empresa comercial, donde coloca sus estudios acá en la calle San José y Florida y pone como director al profesor Polero, un profesor de la universidad de gran renombre en su tiempo, y como director artístico contratan a Teddy Lascano, que estaba junto con Isidro Cristiá y con Hugo Núñez al frente de la distribución de la publicidad de Sidney Ross, en especial de Mejor Al y de las Píldoras Ross de aquella época.
Mejor, mucho mejor, un Mejor Al.
Mejor, mejor al, mejor, mejor al, mejor, mejor, mejor al.
Estamos más o menos en el año 45-46, que es cuando entonces Radio Sarandí pasa a ser una radio comercial. Ahí aparecen en el directorio figuras cumbres de la Unión Cívica, aparece Juan Vicente Chiarino en el directorio, Tomás Brena, está también ahí Dardo Regules. Yo no me acuerdo si Seco Illas alcanzó también a estar vinculado a él. O sea que la radio dejó de ser una radio cultural para convertirse en una radio religiosa, pero orientada por políticos de la época que tenían afinidad con la iglesia. La radio mantuvo siempre lo que yo llamo el abolengo. Radio Sarandí es distinta a todas las radios porque tiene abolengo, y el abolengo no se crea, con el abolengo se nace. Y el nacimiento de Radio Jackson nació con abolengo porque el padre Ramón y Puyal le dio esa característica en radio especial de radio cultural.
Señoras, señores, ha querido Radio Sarandí.
En esa época, cuando la radio se transforma en comercial, Teddy Lascano lo primero que piensa es, además, hacerla deportiva. También había incluido un equipo móvil, que en aquella época era un privilegio especial que tenía La Voz del Aire y Radio Sport. El equipo móvil no se utilizaba con frecuencia, además era costoso y técnicamente representaba un esfuerzo muy grande. Radio Sarandí también incluye, por iniciativa de Teddy Lascano, un móvil que es atendido por Hugo Núñez, otro hombre muy conocido en la radiotelefonía de su tiempo. Y ahí entonces se contrata a Carlos Solé.
Renovando desafíos, todos peleando por ganar, por ser mejores. Y junto a ellos, una voz, la de Carlos Solé.
Centro parámbola, paró sobre para Cubilla, Cubilla tiene Morales. Avanzó solo, dio Morales. Morales tiró, ahí está, gol, gol.
Viviendo cada jugada con la fuerza, la verdad sin medias tintas, de quien lleva ya 37 años, primero en fútbol.
Vino de Cubilla.
CX8, Radio Sarandí. No nos detenemos nunca.
Dentro de ese panorama, yo estoy, al dejar este Radio Jackson, me incorporo a Radio Sarandí, llevado por estos grandes hombres de la Unión Cívica. Yo nunca fui político, pero por mi convicción católica, por mi actuación en la acción católica, donde estaba un Pla Rodríguez, donde había una cantidad enorme de gente que tenía una vinculación directa con la Unión Cívica, yo me vinculo a Radio Sarandí. En el momento que Radio Sarandí comienza a hacer ciclismo, que tenía mi gran maestro, que fue don Ricardo Lebrero, el equipo de ciclismo que tenía era de Ricardo Lebrero como maestro, teníamos a Walter Fascioli, el hermano de Roberto Fascioli, estaba en el relato, estaba Hugo Núñez, que era el que conducía el móvil, y con esa gente empezamos a transmitir ciclismo, haciéndole la competencia a La Voz del Aire y a Radio Sport, que eran los pioneros, los que habían ya abierto el camino para las transmisiones. Ahí yo me vinculo a Radio Sarandí. Hizo entonces de que el ciclismo tuviera una parte importante en Radio Sarandí, porque con las utilidades que obtenían en la venta de publicidad en el ciclismo cubrían el presupuesto. O sea, lo demás era todo un enganche. Apareció después, con recorrer el tiempo, primero estuvo Raúl Beiso Corch, un personaje muy especial, que le dio una estructura administrativa muy firme a la radio, que al principio no la había tenido, un poco tiránico, pero fue un hombre que puso las cosas en su lugar. Estuvo allí la presencia del locutor de Guillermo Lescú, que eran los que presentaban los números de aquella época, que eran famosos. Yo recuerdo a la mexicanita y sus chinacos, a Gregorio Barrios, a Jorge Negrete, que venían y actuaban en Radio Sarandí. El propio Ariel Ramírez llegó como un pianista desconocido y actuó en Radio Sarandí. En el año 50, cuando Uruguay sale campeón del mundo, Ariel Ramírez está en Radio Sarandí y él hace una marcha a los campeones del mundo que nunca más la supe, pero sé que yo se la escuché a Ariel Ramírez en Radio Sarandí, una marcha en homenaje a los campeones del mundo. Ya digo que era una época, pero muy especial. Y en la parte técnica también los Beiso, que tiene una influencia muy grande en lo que tiene que ver con las mejoras auditivas. Uno de los Beiso estaba en Difusora del Uruguay, en El Espectador, y Carlos Beiso estaba en Sarandí, y fue uno de los que hizo posible muchas transmisiones, porque un hombre que conocía muchísimo y que tenía una limpieza para sacar al aire junto con Alfaro, otra gran figura de Difusoras del Uruguay, eran lo que le dieron la parte técnica y el apoyo que necesitaba Solé.
Entrega la pelota a William Martínez. El que ataca en los últimos minutos para pagar a Salto. Salta Jover. Jover recruza a Ambroy. Ambroy saque a Fino. Se corre, apoyó Jover, va a tirar. Y tiene el tanto, tiene gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol uruguayo! ¡Gol! ¡Gol uruguayo! ¡Jover! Joder, a los 43 minutos. Acá se festeja con la incontenible emoción. Joder, a los 43 minutos. Hizo el tanto del empate. 2-2. Hungría y Uruguay.
Con Solé era muy simple la cosa, no tenía ninguna complicación, porque nosotros lo único que hacíamos, lo que colaborábamos con él, era hablar por teléfono con Mesano, que estaba en el estudio, y decirle el resultado. La misión nuestra era, empezó el partido, se acabó, y llamábamos solamente si habían goles. Terminó el primer tiempo, si no habían goles, estábamos todo el tiempo, el primer tiempo terminó tal. Solé sabía en el estadio que al no haber comunicación, el score se mantenía, ¿no? Así que, y no salíamos al aire y no hacíamos comentarios por ninguna razón, por lo cual era muy simple. Lo único que nos exigían era estar en hora, ¿no? Y ser los primeros en pasar la información, no demorarnos en la ida al teléfono, que era el gran problema que teníamos en las canchas de fútbol, donde los diarios mandaban un cronista para pasar las jugadas y otro para hacer el comentario, porque como entendía los diarios en aquella época, que si el periodista, el que hacía el comentario, tenía que ir a pasar la información cuando estaba pasando la información, no veía lo que estaba ocurriendo y podía ver un gol y no lo podía comentar. Entonces nos exigían, sí, celeridad para conseguir el teléfono, si alguno de la prensa estaba ahí, pedirles, mirá, déjame llamar a mí, que yo solamente le digo de quién fue el gol y no hago ningún comentario, y vos podés hacerlo, ¿no? Era la misión que teníamos y la indicación que nos hacían, que era el único hecho.
Correo @radioactividades.org.
Facebook Radioactividades.
Twitter @reactividades.
@reactividades.